Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Reload, esta sexta temporada ya, que promete, porque es el segundo día y ya faltamos la mitad. Estoy aquí con Albert.
Muy buenas, Pep.
¿Qué tal? Tú no estuviste la semana pasada, ¿no?
No, este es el primer programa de esta nueva temporada en el que estoy.
¿Qué tal las vacaciones?
Pues bien. Muy liado este año, con mucho trabajo, pocas vacaciones, pero las que hemos podido disfrutar, pues bien.
Bueno, sí me gusta. Y tenemos también a Víctor en el Skype.
¿Qué tal?
Pero aquí estamos.
Amigos.
Estamos aquí unos pocos y se han acabado las presentaciones, porque como dijo él mismo el otro día, Xavi está en la Eurogamer Expo, que empezó pues esta semana y dura el finde. Vamos a hablar un poquito de eso, pero dejaremos sobre todo que hable él cuando regrese la semana que viene. También dejamos para la semana que viene FIFA, porque los entendidos son Xavi y Puy, que bueno, no sé. Nosotros podríamos, quedaría un buen análisis del FIFA entre nosotros tres, ¿eh?
Yo he jugado un partido, al FIFA 15.
Y yo perdí el otro día como 4 seguidos.
Y hostia, me hizo gracia, por cierto, hablando un momento del FIFA, lo de la instalación. Joder, larguísimo, ¿no?
Ya ves.
Porque tiene una cosa que está bien, seguramente los que lo estáis jugando ya lo habréis visto, que tú te lo bajas y ocupa 2 GB. Y dices, hostia, de puta madre, esto cómo puede ser, imposible. Empiezas a jugar, pero claro, solamente hay como 10 equipos.
Es como la demo.
Sí, como la demo. ¿Es la demo? Yo no he jugado a la demo.
No sé. Yo tampoco he jugado a la demo, pero imagino
que creo que en la demo sí. No estaba el Barça. Yo jugué con el Barça y...
Bueno,
no,
sí.
No es exactamente igual. Hay unos poquitos más equipos. Pero sí que es verdad que, joder, yo me quedé flipado. Me tardó muchísimo.
Sí. Bueno, igualmente, por un lado, está bien. Puedes jugar. Vale, guay. Puedes hacer como un... Porque empiezas el juego y te metes directamente en un partido. Y en plan, ¿qué pasa aquí? Pero... pero bueno.
Sí, pero ojo que eso es solo la versión digital, ¿eh? La...
Claro.
La de caja, evidentemente, va volando.
Sí, claro.
Lo dicho, en Londres se celebra estos días la Eurogamer Expo. Ayer hubo ya algunos anuncios interesantillos, iba a decir, pero igual un poco más para cierto tipo de jugador. Hoy siguen las charlas, hay The Division, tenemos atentos, Víctor, a las 6 de la tarde para nosotros. Nuestro amigo íntimo, mejor amigo, tal vez,
Rami Ismail. Sí, mejor amigo, sin duda.
Va a hablar de Nuclear Throne y yo creo que no tiene nada que decir aparte de la fecha de lanzamiento, con lo cual entiendo que es lo que dirá.
Yo espero que presente algún personaje.
Hostias, estaría bien también.
Hay huequecito todavía.
Es verdad. Muchos cambios en Nuclear Throne últimamente. Está la gente revolucionada porque están nerfeando, esto es, bajando la potencia de las armas de láser.
Es el Laser Gate. Se ha venido a llamar.
Hashtag, es verdad. Yo estoy a favor. Yo creo que tal y como estaba, el láser se comía a la ballesta. Que hasta ahora era lo mismo, pero peor.
Sí, bueno, le da espacio a otras armas. Está bien. Pero bueno, de momento la espada de láser, por ejemplo, sigue siendo infalible. Así que mientras eso esté ahí, por mí bien.
Ese es el debate de hoy, ¿no? El Lasergate. Vamos a hablar durante horas sobre eso.
Sí, un podcast especial de 7 horas. Nuclear Throne. Sobre los láseres de Nuclear Throne.
¿Qué es esto, Nuclear Throne?
Hostia, a ver.
¿Qué es esto?
Tú no has jugado nunca, ¿no?
Hemos invitado al mejor para el Lasergate.
¿Cómo? Es que no me entero. Estoy perdidísimo. Nuclear Throne. ¿Qué es eso? Es un juego... Ah, creo que el juego que llevas jugando todo el año.
Es el... Bueno, lo que Destiny nos prometió es Nuclear Throne, en realidad.
Está ahí metido.
Es un poco el Bayonetta de los... del PC, ¿no?
Sí, de los roguelite.
Yo propongo hacer, Pep, un cara a cara, tú hablando del Nuclear Throne y yo del Destiny. Así.
Vale, ¿cuál es mejor?
¡Pam!
Me parece bien. A ver, noticias. ¿Quién empieza?
No sé, si queréis empiezo yo.
Vale, ya que estamos hablando de la... Ya no es Eurogamer Expo, por cierto, es EGX. Nosotros lo llamamos Eurogamer Expo porque, no sé, es como mejor, ¿no?
Pues, sí,
¿no?
Sí.
Si tienes el nombre de tu empresa en la feria, déjalo. No sé. ¿Qué ha pasado ahí, Víctor? ¿Qué ha dicho Roll7?
Pues han anunciado un jueguecillo. Yo no me lo esperaba, sinceramente. Me ha pillado un poco al revés. Pero Roll7, los creadores de OliOli, han anunciado OliOli 2, que me gusta el subtítulo de Welcome to Hollywood. No sé, está bien.
Sí, a mí también me gusta el nombre.
Y nada, o sea, parece como una secuela muy de manual, porque tiene como el mismo número de mundos, el mismo número de todo, pero distintos. Pero yo creo que hay un game changer muy concreto y muy, muy localizable, que es el Revert. Que es digamos que puede ser lo mejor que pasa en los 90 en los videojuegos.
Está siguiendo un poco la evolución de los Tony Hawk, ¿no?
Claro. Yo creo que en el 3 ya meten al muñeco de Iron Maiden, tío. Y a Darth Vader y hostias así.
Van
Ojalá,
bandera.
ojalá. Y nada, eso. Que meten manuals, revert, el green switching, que es como cambiar de truco mientras haces un green. Y en fin, visualmente a mí me gusta mucho, la verdad.
A mí
Han
también.
cambiado el pixel art un poco chusquero del primero, como por arte vectorial, bastante bonito. Y vaya, muy bien. No se sabe cuándo sale, en 2015 se dice, para PlayStation 4 y Vita. Digo yo que llegará también a PC, etcétera. Y bueno, eso es todo por el momento, ¿no?
Sí, a mí me gusta también, la verdad, el estilo gráfico, porque el primero no tenía los mejores píxeles, digamos, no le aportaba nada, creo yo, ese look retro. Y este me recuerda a Ridiculous Fishing, todos los caminos llevan a Blambeer, y me gusta también. Yo que no he jugado al primero, por cosas de la vida, supongo que me animaré con este. Aunque me toca un poco los cojones lo de las secuelas en los indies, ¿eh?
A mí me parece un poco raro, sobre todo en este caso porque ya tenían otro juego en
Sí,
camino, en
sí, sí.
realidad.
El juego de acción aquel, ¿no?
El
Nota Hero,
sí.
que les sirve un poco como justificante, ¿no? De decir, bueno, no solo vamos a hacer Oli Oli, vamos a hacer otras cosas. Y a mí me interesa más, de hecho, Nota Hero que Oli Oli
Sí,
2. Pero bueno,
que
no sé.
por cierto, el juego este lo hemos comentado, la segunda parte de Oli Oli, tendrá la función esta de Share Play. Será uno de los primeros juegos, dicen que tendrá esta
¿Verdad?
función. Que es esta que te permite que otro, con un amigo tuyo de PlayStation, de la PlayStation Network, continúe tu partida mediante la señal en vídeo en streaming que le envía a tu consola.
Ahí te puedes sacar un
¿Vale?
dinero, Víctor.
Puede ser,
Como
¿no?
pro-gamer de Oli Oli.
Acabo partidas, ¿no? En plan.
Sí, no está mal.
Cobrando por sacar trofeos y demás. Yo creo que esa es la gran pregunta ahora mismo del siglo XXI. Si el SharePlay desbloquea trofeos del otro. Espero que no. Porque ahí se crea un mercado negro
Sí, tú también
que
dejas aquí.
lo incluyen en el PIB y sube otra vez.
Es verdad, es verdad.
Creo que eres la primera persona del planeta que piensa en esto, ¿no?
No, tío.
No, 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 seguro que es la primera persona que piensa en sacarte logros como inclusión dentro del PIB para subirlo.
Eso
Sí.
sí, me presento a presidente con esa
El PIB.
propuesta.
Bueno, pues no sé, cerrando un poco el tema de Oli Oli, si bien es cierto que, o sea, ya digo que no me lo esperaba y tampoco es que me parezca la mejor de las noticias. Hay muchas cosas como, joder, los manuals y tal, y que alargan un poco más la manera de hacer combos que, joder, se echaban falta, joder, juraría que lo mencionen en el análisis y todo. Se echaban falta un poco en el primero, que estaba muy bien como estaba, porque sabía muy bien hasta dónde quería llegar, pero no sé, sí que me... No sé, fantaseé en cierto momento con algunas de las cosas que meten aquí, así que bueno, tengo ganas de verlo, la verdad.
Yo creo que el primer Oli Oli es de esos que claramente frenan antes de tiempo porque ya se huelen que les va a ir bien, que puede haber secuela porque hay contrato con Sony de por medio y tal. Y con lo de los marcadores y las tablas, yo creo que estaba muy claro eso, ¿no? Que tenían muy claro que dejaban algunas cosas para más adelante.
Ya, no sé, no sé, la verdad. No sé si es cosa, no sé si es por eso o por limitaciones de que, joder, igual no podían permitirse alargar el desarrollo tanto, vaya. Que no sé, o sea, en la nota de prensa hablan de éxito masivo de Oli Oli. Y sinceramente, no sé hasta qué punto. O sea, no sé qué consideran masivo ellos.
Bueno, supongo que en Steam sí que ha pegado un subidón en estos días.
Sí, puede ser, puede ser.
Pero bueno, yo tengo otra secuela, por llamarla de alguna manera, de las que no ilusionan especialmente, porque me refiero a Triad Wars, ese Sleeping Dogs, free to play, un MMO raro. Que no sé, es como muy directo, ¿no? Es el Sleeping Dogs, MMO y Free to Play, como acabo de decir. Pero no. En el vídeo que han enseñado los de United Front Games, no parece que cambie mucho la cosa, más allá de lo obvio, que es montarte tu clan de mafiosos de las tríadas y. Bueno, repartir hostias como se repartían en el Sleeping Dogs original, como se van a repartir en la Definitive Edition. Y lo que se crea aquí es, no sé, se devalúa un poco la franquicia, ¿no? En lugar de un Sleeping Dogs 2, que es lo único que la gente quería, sacan un free to play y una remasterización. Están gastando un poco la saga antes, sí, sí, antes de que despegue.
Da esa sensación, a mí también me la transmite esta decisión. Yo, de hecho, si se trata de repartir con Yakuzas, ahora mismo tengo más en el punto de mira el nuevo Yakuza, que tiene bastante buena pinta para Play 4.
Pero que no va a salir de aquí ni de cachondeo.
Sí, acabaron saliendo anteriores entregas.
Yo lo veo muy complicado.
Se dice que sí, ¿eh? O sea, hay rumores.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero ¿y el 5 era el anterior? ¿Se lo saltan o qué?
Ah, sí, sí, digo yo.
No sé.
Una putada. Ellos sabrán. A mí el Sleeping Dogs este, a ver, el primero me gustó, pero no, ni lo veo material de segunda parte, ni lo veo material de free to play, ni lo veo nada, la verdad.
No, de segunda parte no.
No, la verdad.
Hostia, yo sí, con todo el follón que hubo, que era el True Crime Hong Kong de Activision, que luego se fue a otra parte y tal. Sí, con todo ese lío lograron sacar un juego tan sorprendente como poco, como era Sleeping Dogs, yo creo que con una segunda parte más calmada y con más dinero detrás, podrían hacer un melocotonazo, ¿eh? Tenía ganas de verlo, vaya.
Puede ser, no sé.
Tenía ganas de verlo, pero bueno. Si todo esto sirve para que saquen la secuela, pues mira, bienvenido sea en realidad.
Pues yo tengo otra noticia, que es también bastante potente esta semana, que es que Blizzard ha cancelado el proyecto Titan. Que si no lo conocéis muchos de vosotros, es un proyecto que lleva la compañía de Warcraft desarrollando a lo largo de 7 años. O sea, no es poco tiempo. Y que estaba llamado a ser un poco el sucesor, un MMO, que iba a ser el sucesor de World of Warcraft. Si no recuerdo mal, desde que empezamos Eurogamer, la versión .es, que se habla de este juego, 7 años prácticamente, es una locura. Y sí, sí, esta semana se ha confirmado en una entrevista en Polygon, Mike Morhaime, el CEO de Blizzard, ha confirmado que el juego ya no, se ha cancelado el desarrollo. Han dicho que no les convencía, que no les parecía suficientemente divertido, que no es lo que querían hacer. Y ha generado bastante... Bueno, debate, no iba a decir debate, pero sí bastantes artículos de internet sobre cómo Blizzard puede permitirse suspender el desarrollo de un juego que ha durado 7 años y el coste que puede haber tenido todo esto, ¿no?
Ya ves.
En lugar de sacar algo así que no les convence, prefieren cancelarlo y yo qué sé. A lo mejor de aquí a unos años dicen, mira, World of Warcraft 2. Lo dudo, pero...
El tío decía eso, ¿no? Que no es una señal de debilidad, al contrario, es una señal de fortaleza.
Sí, sí, sí.
El hecho de que se lo puedan permitir realmente es... Sí, sí. Es lo significativo aquí.
Games Industry publicaron una cosa que lo estoy mirando ahora, que dicen que les... Que, bueno, es un analista, vaya, no son datos oficiales, pero dice que un analista que les podría haber costado alrededor de 50 millones de dólares cancelar esta mandanga.
Sí, sí, me lo creo,
Bueno, tampoco es tantísimo, hombre, sí.
Es no, bastante.
Claro, ahí hay 0 euros de marketing, con lo cual no está mal.
Pérdidas acumuladas de los años de desarrollo, digamos. Ya.
Sí. No, es bastante potente la noticia porque es que realmente no lo habían anunciado. No lo habían anunciado.
Pero sí habían hablado. De...
Pero habían hablado, exacto. No escondían que estaban haciendo eso. Todo el mundo ha hecho quinielas durante estos años. En plan, esto será como el World of Warcraft, pero futurista, rollo con estética StarCraft, ese siguiente paso. Y mira, al final no lo sacan.
Es Destiny.
Es Destiny. Les han pasado por delante y han dicho, no. Pero ahora mismo Blizzard tiene el Hearthstone, que les va súper bien, la verdad, y que lo han hecho 4 personas, prácticamente. Un equipo muy reducido. Y ha sido un bombazo, y es genial el juego. En el horizonte está el StarCraft, no nos olvidemos, la tercera expansión, que parece que mucha gente la está olvidando, pero aún ha de salir la expansión de los protos, ¿sabes? Del proyecto StarCraft 2, por decirlo de una manera, a esta trilogía. Y joder, seguro que la expansión del World of Warcraft, la quinta o sexta, creo que es la que tiene que salir.
Y el Heroes of Storm, el MOBA este que también...
El Heroes of Storm,
lleva unos cuantos cambios.
Sí, sí,
que
sí.
Empezó como no sé qué, All Stars.
Sí, sí, sí.
Y,
sí, sí.
Y no sé, es interesante Blizzard, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que el tema interesante, la noticia esta de la cancelación de Titan, es el ayer hablábamos con José y Pep también, sobre el hecho si los MMOs, estilo World of Warcraft, ya han... Como si su época, ya... Ya finalizado, ¿no? Como si ya no están, como, por decirlo de alguna manera, de moda. Como si... Es que claro, es que han habido tantos intentos de igualar a World of Warcraft y casi ninguno lo ha conseguido.
No.
Algunos se han distanciado ofreciendo una alternativa a Guild Wars, cosas así. Que incluso el propio género parece que esté como desapareciendo lentamente, ¿no? El formato de juego. Cuando tú, Pep, decías que joder, precisamente es ahora cuando más ganas hay de...
Sí, a mí es cuando más me interesaría meterme en un MMO, porque creo que es cuando mejor se pueden hacer y se están haciendo los mundos virtuales, ¿no? O sea, la gracia de un MMO es, pues eso, visitar un mundo virtual. Más allá de las interacciones que puedes hacer con la gente, entre las posibilidades gráficas, que yo la verdad es que no acabo de entender por qué los MMO siguen apostando tanto por el poder funcionar en todas las máquinas, ¿no? Joder.
Sí,
ya,
sí, sí.
Se ha estrellado todo el mundo ahí, prueba otra cosa, prueba a ser puntero. Y con el Oculus le veo también unas posibilidades brutales. Yo creo que, no sé, debería haber un resurgir del MMO en lugar de un ocaso. Pero claro, también es muy caro, es muy arriesgado. Después de lo de Star Wars...
El
KOTOR Online. Sí, sí. Joder, como para arriesgarse también.
Aunque ese a mí me está llamando un poco la atención, ¿eh? Desde hace... Sí, 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 te lo juro. Así es un MMO que se ha revitalizado un poco con el tema del free-to-play. Se revitalizó un poco, están lanzando expansiones y no sé. Me llama bastante la atención el juego. Y luego el batacazo brutal que se pegó el día del Scrolls Online. Claro. Que ahora mismo no tengo datos sobre usuarios o sobre el éxito que ha tenido, pero me da la sensación a mí que... ¡Buah! Que eso estaba cantado que pincharía el juego. El tema un poco es que lo ves, en el caso del Scrolls, que ese sí que he podido jugar bastante... Bueno, cuando salió no continuó jugando. Pero lo que pude jugar es que, joder, es que se parecía mucho al WoW. Las mecánicas, el enfoque de cómo iban a hacerlo, era como, bueno, pues no sé, lo mismo de siempre, ¿no?
Sí, sí. Yo decía que el que pinta más o menos bien es el de Sony Online Entertainment.
Ah, sí.
El EverQuest Next.
Sí, sí.
Que no sé, se presentaba con cosas nuevas, ¿no? Con ganas de ser un MMO moderno. Y lo digo sin tener ni idea de cómo va el MMO, ¿eh? Pero precisamente por eso creo que es un buen momento, porque a mí, que nunca me ha interesado el género, ahora sí que estoy más cerca de animarme que nunca, porque, no sé, creo que ahora es cuando están las cosas preparadas para hacer un buen MMO de verdad. Y yo sí que creo que Blizzard puede hacer un World of Warcraft 2 y...
Hostia.
En plan, fuck this shit, no la liemos y vayamos a lo seguro.
O como una especie de reboot de la franquicia, en plan... Sin ponerle un 2, que sería como la cosa más chunga para un MMO, no sé, como... Bueno, si piensas,
pero
es que,
pero
si piensas en los EverQuest...
Otro lavado de cara, sí, sí. Ya no cuela, porque ya hicieron uno y ya tocaba y se nota y está bien, pero no sé.
Sí, hay otro MMO que parece que últimamente ha sido bastante potente, pero también noto, desde mi visión un poco alejada del género, que es el Wild Star, que es aquel que es también... no recuerdo la compañía, pero visualmente es un poco como el EverQuest Next. Es como muy caricaturesco y tal. Parece que estos juegos así como una estética más distinta, más... Que sin grandes recursos hacen que se vea como distinto. Parecen que tienen cierto futuro, pero no sé.
Tú, Víctor, esperas al MMO de Pokémon y ya está, ¿no? Supongo.
Sería lo único, ¿no? No, pero no sé, es que... Quizás no es que los MMOs estén muriendo. Yo sí que también creo, como veo, que es ahora el momento en el que pueden salir MMOs flipantes, de cagarte encima. Pero joder, es que hay tantos ahora y tanta gente ha intentado meterse en los MMOs. Es obvio que no se puede repetir el WoW. No sé, no puedes tener a millones de jugadores jugando a todos los MMOs a la vez. Es imposible. Ese es el problema que le veo a... Lo he estado pensando últimamente con varios juegos casi... rollo que tienen como progresión de niveles y engagement y que te quieren mantener pegado durante meses, que joder, hay un pastel y se lo tienen que repartir entre todos, así que cuantos más haya, peor, en realidad. O sea, es normal que los juegos que quieren tener una vida más larga sea más fácil que se la peguen, porque joder, yo puedo estar al Destiny, pero no puedo estar al Destiny y a 40 más. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, 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 claro.
Entonces, no sé, ahora como hay... Claro que el del Scroll se la pegó, yo qué sé, porque ¿cómo vas a convencer a la peña que está jugando a otros MMOs que vayan al tuyo? Es muy difícil. Porque, o sea, si has invertido 4 años en un MMO, joder, obviamente cuesta dar el salto, ¿no? A otra cosa. Lo veo complejo, lo veo problemático eso, pero bueno.
El que dicen que no estaba mal es el Final Fantasy XIV con la revisión.
Sí, sí, sí.
Sí, la verdad es que leí cosas buenas. No estaba mal la reacción de la gente.
Y es como atractivo el juego, ¿no? A mí visualmente me gusta bastante. ¿Nos metemos en el 14 o qué?
Ahora tú te metes en el Final Fantasy 14, ahora.
Yo voy a probarlo.
Venga, yo me apunto, va.
Venga.
Lo que te
me voy a crear un chocobo, ir en chocobo yo.
Me voy a crear una elfa que vas a flipar.
Hablando de juegos con tendencia al MMO, quiero dar una noticia trágica.
Creo que sé por dónde vas.
A mí solo me gusta el Destiny ahora, ¿no? Estamos un poco de acuerdo.
Bien hecho, Víctor, bien, bien.
Es el único juego que me interesa. Entonces, saltó ayer la terrible noticia de que han hecho como un parche, un hotfix, lo llaman ellos. Un parche pequeño que cambia algunas cositas. Y entre ellas está el ratio de respawn de los enemigos de la Loot Cave. La cueva
mágica.
La cueva mágica en la que salían enemigos sin parar y podías farmear como un auténtico hijo de puta. Está bien que hagan eso, la verdad, porque era una mierda. Pero.
Bueno, una mierda que rompía el juego directamente.
Ahora lo echo de menos un poco.
Yo debo decir que yo estuve media hora el otro día en la Loot Cave, cuando todavía existía. Ahora no me arrepiento porque puedo decir que estuve ahí antes de que la chaparan, ¿no? Pero en su momento me pareció una tomadura de pelo, porque éramos como 6 tíos disparando ahí como locos. Entonces, claro, nos robábamos las muertes uno al otro y la gracia del tener muchos enemigos y muchos engramas desaparecía, porque era dividir el loot entre 6, digamos. Y no pillé nada.
Digo, hay un truco en la loot que es ponerte detrás de la gente que está looteando y no hacer nada, porque siguen cayendo cosas.
¿Sí?
Claro, claro. O sea, tú puedes estar ahí y ganas experiencia.
Pues a mí, te juro que me salieron 4 tonterías, ¿eh? 3 engramas verdes en media hora, una cosa así, igual.
Depende. A mí, una vez me salieron como, yo qué sé, igual 10 azules y uno legendario.
¿Pero no cuánto sé. Rato?
No mucho, ¿eh? Una hora igual.
Joder. ¿Ves lo que nos hace hacer Destiny, tío? Estar una hora disparando a la entrada de una cueva.
Ya, ahora. Luego hablaremos más en profundidad de él, pero ayer, hasta las ayer jueves, digamos, es viernes, estamos grabando el mismo día que se publica el podcast.
Somos así.
Ayer jueves estuve como desde las 11 de la noche más o menos hasta las 4 de la mañana farmeando en el Smash Bros.
Ah, eso es otra cosa.
Poca broma, ¿eh? Se puede farmear en el Smash Bros.
¿Sí?
Luego profundizaré más en este tema.
Está bien, está bien.
Eso es un pequeño avance, ¿no? De lo que va a venir. Farmear en Smash Bros.
Hablando de Smash Bros, por cierto, pequeña noticia, pero potente. 125 años Nintendo celebrado esta semana, ¿eh? Me parece una locura extrema.
A mí lo que me gusta muchísimo es el dato de los presidentes. A ver, me decías el otro día que Iwata es el...
Creo que Iwata es el cuarto. Diría que Iwata es el cuarto porque... el fundador, creo que su nieto era Hiroshi Yamauchi. Si no era su... por tanto, era pues su abuelo, el fundador, por 3 generaciones. Iwata sería el cuarto. Quizá me equivoco.
En la Wikipedia te da la razón, es el cuarto.
¿Sí? Sí, sí. Hostia, unos presidentes muy longevos, ¿eh? En este ya cargo. Ves. Y ahora con el nombramiento de nuevo de Iwata, que sigue en el cargo, muchos ánimos ahí.
Pero está Iwata, está pachucho, ¿eh?
Está pachucho, pero... Es que un tío que trabaja ahí...
Le da muchos disgustos al pobre Iwata, ¿eh?
Muchos disgustos. Pero muy loco, no, pero muy loco.
Es muy loco, ¿no? Que tenga un siglo y pico.
Sí, sí, sí.
Muchísimo, o sea...
a ver si vuelven a hacer juguetes, ¿no? Como antes. Estaba mejor.
Claro, es que... A mí, yo es la otra conclusión, iba a decir, pero no, la otra idea que saco de esta noticia, que en 125 años Nintendo puede estar haciendo, no sé, muebles de IKEA. O sea, cambiar totalmente el negocio.
Sí, sí. Estos días, con motivo de esta noticia, estuve pues repasando un poco la historia de Nintendo y descubrí muchas cosas que yo no sabía de la historia de la compañía. Hubo un momento... empezaron fabricando cartas, para la gente que no lo sepa. En 1889, Nintendo se funda en Kioto, la misma ciudad donde está actualmente la sede de la compañía. Me mola que no hayan cambiado, que no se hayan ido a Tokio ni nada, sino que se hayan quedado ahí en su ciudad. En ese momento empiezan a fabricar cartas que se llaman Hanafunda, que son cartas de un juego japonés muy tradicional. Me parece que se inventa en el siglo XIV o así, o sea, un juego de cartas tradicional japonés. Por cierto, hoy en día Nintendo sigue fabricando estas cartas.
¿Sí o no?
Sí, sí, creo leí en la Wikipedia. Espero que no se hayan equivocado quien haya editado la entrada de Nintendo. Que hoy en día siguen fabricando esas cartas a pequeña escala. No las promocionan, pero por mantener viva la tradición siguen fabricándolas. En los años 50, la compañía durante un tiempo se convirtió al negocio de los taxis. Intentaron montar una franquicia de taxis ahí en Kioto. Ahí,
Uber. Pues, montó Uber ahí.
Ya lo tenían montado. Luego, más sorprendente todavía, intentaron también entrar en el negocio de los Love Hotels. Estos hoteles que vas ahí pues con tu pareja o con alguien que acabas de conocer a estarte una noche y hacer marranadas. Tampoco les ha acabado de ir bien. Y entonces apostaron ya por el tema de los juguetes electrónicos. Y de hecho eran juguetes como muy curiosos, porque no era el típico juguete de un robot que anda y, oh mira, se mueve el robot, sino era el famoso juguete este del test del amor, que era una máquina que te hacía un test del amor, la Ultra Han, que era un...
Mítico.
Una especie de juguete que alargaba, pues, era como una especie de agarrador de cosas, súper curioso. Que por cierto, en un circuito del Mario Kart, el Víctor me lo sabrá decir, la Ultra Han sale ahí aguantando el escenario.
¿Ah, sí?
¿Sabes? Sí, sí, sí. En uno de los circuitos, este cachivache, este juguete sale ahí. Cosa que dice muy bien de la compañía, porque... joder, no deja de referenciar a su historia. Que en el Mario Kart saga...
Ese respeto por la historia...
Sí, sí, sí.
Me parece flipante. En el Smash Bros. Está lleno de detallitos del pasado.
Sí, sí,
y,
sí.
Y, joder, es increíble.
No, no, no. Es una pasada. Y bueno, de los juguetes ya dieron el paso a los videojuegos.
A mí me flipa eso de los... Las líneas de negocio menos conocidas de empresas de videojuegos, ¿eh? Porque, bueno, no es ningún secreto, pero es algo que puede no haberte dado por investigar o por buscar... Y hay cosas como los gimnasios de Konami.
Hostia,
que son muy graciosas. La web de los gimnasios de Konami es la risa. La risa.
Por cierto,
bueno, Konami también está muy presente en los casinos. Si alguien de Madrid está escuchando esto, las dos personas que nos escuchan desde Madrid, el resto son desde provincias. En el casino de Gran Vía, las máquinas de abajo son de Konami. Estaría muy bien que hubiera un Metal Gear o algo.
Y luego, un gimnasio,
y luego nos preocupamos diciendo, pensando, ostras, Konami, bueno, Konami Chapa, ¿no? Es el
sí, tu es lema. Una frase que se me atribuye, sí.
Sí.
El mantra de Konami Chapa, no.
Sí, sí. Que, por cierto, me olvidaba de comentar, aparte de los Love Hotels y de los taxis, Nintendo también intentó entrar en el negocio del arroz instantáneo.
Tela, cualquier cosa que haga Nintendo, te la compras un poco, ¿no? O sea, yo no sé por qué le fallaron esas líneas de negocio, quiero decir. Un arroz de Nintendo, vamos, joder, del tirón. Que le den por culo al Nomen y a toda la familia.
Y mirad el giro este que está pegando la historia, que ahora volverán a los juguetes. Con las figuras Amiibo, no deja de ser un retorno al sector del juguete.
Pero merchandising tenía ya para aburrir.
Sí, claro, tenía, pero bueno, puede ser una buena forma de atar todos estos 125 años. Que, por cierto, Nintendo no ha celebrado mucho, cosa me parece... Yo si tuviese 125 años y pudiera alardear de ello frente a Apple, Microsoft, Sony y todas las compañías, lo haría.
Sí, pues, bueno, supongo que no está el horno para bollos. Pero vaya, desde aquí encantadísimos de que Nintendo siga cumpliendo años y, bueno, a su manera siga enseñando cómo se hacen las cosas, creo yo.
Pues otra noticia ha sido la confirmación de los juegos de octubre de Games with Gold, de Xbox Live. Y bueno, sabemos que para Xbox 360, en octubre tendremos el día 1 de octubre el Battlefield Bad Company 2, que ya es un poco antiguo, pero bueno, si alguien no lo ha probado, pues tiene ahí un poco de diversión. Y el 16 de octubre toma el relevo el Darksiders 2, que no es tan antiguo, pero...
Tampoco es tan bueno.
Tampoco es tan bueno, pero bueno, tampoco está mal. A mí me parecen un poco ya cosas superadas, pero...
Sí, pero están bien. Yo creo que para un par de tardes aburridas, sobre todo el Bad Company, que ha envejecido bastante bien, yo creo que están bien.
Y luego, en el caso de Xbox One, está un juego indie que debuta y que lo regalan para los que seáis de Xbox Live, que es Chariot, que es un juego de indie que lo desarrolla un equipo holandés, no, me equivoco.
Canadiense, ¿no?
Canadiense, sí, sí, verdad, sí, que tiene fundación del gobierno de Canadá. Es un juego de plataformas muy simpático visualmente, muy muy chulo, no sé, muy resultón, y que combina un poco, pues son dos personajes que se van moviendo y van con una cuerda, hay un tema de físicas ahí, no sé, puede ser chulo, puede ser interesante este juego.
Yo ayer bromeaba con Sempere porque quise hacer que me recordara el juego por el simple hecho de ser dos monigotes por ahí, a Chiqui Chiqui Boys, no sé, tenía ganas de recordar el juego ese de Capcom. Yo lo tenía en Mega Drive y se llamaba así, pero creo que es más conocido como Mega Twins. Y es, no sé, quiero que Capcom haga de todo, secuelas, remakes, películas con personajes reales, si puede ser.
Mucho me
yo no sé por qué no recuperan muchos juegos de esa época. Todos tienen como 1000 joyas,
sí,
que
sí.
Recordamos todos con alegría y pasión, y nadie y no vuelve.
A mí este Chiqui Boys, que no jugué, me recuerda un poco al Kid Chameleon.
También.
Un poco, otro, estéticamente...
Otro pepinazo. Pero no, este es mejor, ¿eh? A mí me gustaba más este.
Sí, tiene mejor pinta.
Era muy bueno. Además, yo recuerdo que jugaba con un mando de estos guarros que tenía el turbo, que le ponías
la
palanquita para arriba. Y en este caso ibas pegando espadazos todo el rato y podías moverte y saltar igualmente. Con lo cual iba chetadísimo por la vida. Muy bueno, Chiqui Boys. Recomendación del día.
Y muy buenos los mandos con turbo.
Eso debería volver también, ¿no?
Deberían volver, sí, están muy bien. Esta sensación de poder que tenías ahí con el turbo.
A mí no me gustaba, ¿eh? A mí no me funcionaba el sistema ese del turbo.
No,
yo tenía uno que tenía varios turbos diferentes. Claro, claro. En plan, super turbo, mini turbo y normal.
Sí, sí.
Pero lo utilizaba para Street Fighter y ahí no encajaba.
En Street Fighter no se puede poner.
No encajaba, no.
Hay que saber cuándo usar el turbo. Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Decías lo de la financiación pública, Albert, en este caso de Canadá, pero tenemos noticias también sobre subvenciones en España.
Es verdad, el Ministerio de Industria, Turismo y alguna cosa más por ahí.
Videojuegos.
Yo qué sé. Ha publicado una lista de subvenciones y préstamos, creo que son de devolución, vaya, préstamos que han de devolverse, de diversas compañías que solicitaron conseguir esta financiación estatal. Y bueno, gracias a esta lista hemos conocido juegos que están en desarrollo por estudios españoles que no sabíamos que estaban en desarrollo. Principalmente la noticia más destacada es que Mercury Steam, el estudio de Castlevania Lords of Shadows de Madrid, están desarrollando, según esta lista, dos proyectos. Dos proyectos que a lo mejor uno es un juego, el otro es otro tipo de cosa que esté relacionada con este juego. Uno se llama Aleph. Y el otro... Es que ahora mismo lo tengo...
Naked. El otro es Naked, sí.
Naked.
Y entre los dos se llevan calentitos unos cuantos millones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Como 8 o 9 millones entre subvenciones y préstamos, ¿eh? Pero no está mal, ¿eh? Estarán contentos en Mercury Steam. Yo tengo ganas de ver lo que hacen, la verdad, esta compañía después de cerrar la etapa Castlevania, de cerrarla regular... Con un juego que...
Muy regular.
Que a mí no me entusiasmó, pero sobre todo con cierta polémica y con... O sea, no parece que vaya a seguir la cosa con Konami. De hecho, Dave Cox, el productor de los Castlevania en Konami, ha dejado la compañía.
Cierto.
No sé qué harán, pero bueno. A ver, ojalá salga bien, desde luego.
Déjame que recupere la lista, Pep, un segundo, y comentamos el resto de juegos de...
Bueno, el otro importante era el importante o destacable es el Commandos.
Sí.
Piro va a hacer un nuevo Commandos, parece que para móviles y tabletas. También ha conseguido dinero de esas subvenciones.
Luego está el Digital Legends, que es un estudio de Barcelona, que han hecho juegos para móvil principalmente, que hacen un juego que se llama After Pulse, que dicen que será literalmente el primer shooter realista para plataformas móviles y televisores 4K con gráficos y rendimiento videoconsola de última generación.
¡Pam! Así también les doy yo dinero, ¿no? Pero
esto es el nuevo Duty.
Pero a ver cómo acaba.
No, bueno, a ver qué hacen esta gente de Digital Legends. Y luego, bueno, hay varios nombres en la lista. Está también la gente de Tequila Studios, que son los que están haciendo el Rime para Play 4. Que, bueno, imaginamos que la subvención es para continuar el desarrollo del Rime, que ya debe estar a punto de...
Bueno, para otra cosilla, ¿no? Sí. Para ir haciendo...
Sí, sí, para pensar en... Sí, porque el desarrollo de juegos, quién sabe, a lo mejor están ya trabajando en el siguiente.
Claro.
Seguro, vaya. Y bueno, otro estudio es que si B-Square, que también es un estudio de Barcelona que hacen juegos para móvil. Hay varias... Podéis consultarlo. Tenemos la noticia en Eurogamer y si tenéis curiosidad, podéis ver tanto los proyectos que han recibido esta financiación como los que han
los que no.
Visto desestimada por su petición.
Sí, la noticia está ahí también. A ver, déjame recomendar esta porque la broma que hizo Víctor al final es legendaria, ¿eh? Lo de... Nunca mejor dicho. Lo de Real Madrid Legends, Víctor como MOBA.
Ah, sí.
Eso nos
alegró el día más de uno, ¿eh?
No, pero es que eso mucha gente lo pensó.
Yo creo que ahí hay...
Hay futuro.
Hay un tema, la verdad. Como cada jugador, como héroe...
Podríamos pedir nosotros una subvención para esto.
Es que hacemos eso. Está, ¿eh?
Lo petamos.
O sea, yo no ni soy muy de fútbol, ni me identifico especialmente con el Real Madrid. Pero si me ponen a repartir hostias con Cristiano Ronaldo, yo estoy ahí ya dentro, ¿eh? Ya te lo digo.
No estaría mal, no estaría mal.
Pero bueno, no sé, por poner la puntilla, el de Digital Legends puede estar bien, ¿eh? Tienen uno que se llama de respawnables,
sí,
para móviles, que está bastante, bastante bien.
No, no, probable. Y
a ver qué sacan de aquí. Well, if I had my way, if I had a whole week of fun, if I had a lodger's building down, well, I don't want a woman, fine, fair, a pleasant look, a cold black hair. All the game goes, sounds in mind. I first saw the woman, I looked so fine. Whether when Timothy, I can't tell. A daughter of Timothy, I play that well. A sound that told his father, go in. Me Lord, if I had my way, well, if I had a wicked one, if I had.
Pues vamos a hacer un breve paréntesis, vamos a dejar descansar a Nintendo un ratito y volvemos luego con Smash Bros. Para Nintendo 3DS, de momento. Y hablamos un poquito de Forza Horizon 2, que Horizon, porque lo pronuncian como de 80 maneras distintas durante el juego, a cada cual peor. Nos vamos a quedar con Horizon, si os parece bien, si llegamos
a ese
consenso. Y bueno, la verdad es que está bien. Es una secuela de manual, como habíamos dicho antes con Oli Oli, que coge todo lo bueno de Forza Horizon, no es poco en mi opinión, y lo primero lo lleva a un escenario más agradable, seguramente, a esa zona entre Italia y Francia, con sus bosquecitos y sus viñas y sus playas y sus ciudades también. Esta Niza, por ejemplo, que es bastante espectacular. Y después, evidentemente, la versión de Xbox One se beneficia del motor gráfico de Forza Motorsport 5, que a nivel de iluminación y tratamiento de materiales está muy muy bien, es muy vistoso el juego. Tengo curiosidad por saber qué pasa con 360, porque el juego está y en principio sale el mismo día, pero no se ha visto nada de nada prácticamente. Se sabe que lo hace Sumo Digital y que lo hace con el motor del primer Forza Horizon. Pero bueno, si está tan bien como el Forza Horizon, pero con el contexto de la segunda parte, yo no descartaría para nada la versión de 360, ¿eh? Los que todavía no hayáis saltado la nueva generación. Sigue el rollo este del festival de música, que en mi opinión es lo que más chirría. Creo que el problema de tono no es grave, pero es, digamos, está todo el rato presente en la partida, ¿no? Porque creas que no estás haciendo carreras ilegales. Y en este caso es más claro todavía, porque al ser más libre, al poder salir un poco más de la carretera, pues eso, acaba rompiendo vallas y haciendo derrapes por las viñas que son de alguien, quiero decir, está mal hacer eso.
Es fatal.
Yo me imagino el spin-off, que es el drama de los habitantes de los alrededores, viendo todo el trabajo de meses destrozado.
Claro.
Porque unos pijos con coches están ahí de vacaciones en Europa.
Y por no hablar de una gun race o de unas carreras ilegales de estas, pues inventan un rollo de un festival de música que entre concierto y concierto se pone a derrapar en los campos de los agricultores franceses.
No mola,
en plan,
no mola.
No,
me quitan el juego ese planteamiento. Claro.
No es, digamos, muy constante. Evidentemente hay las típicas cinemáticas de, mira, subes de nivel, te cambio la pulsera y te hablo un rato del festival Horizon. No es cargante, pero sí es raro. Raro como poco.
Bueno, eso ya estaba en el 1, ¿eh? En realidad.
Ya, pero aquí me parece más raro, tío. Porque me parece como que pasa de gamberrito a vándalo. Hay como un salto en la criminalidad que ya está como a punto de meter polis. Y ya ser Need for Speed del todo.
En el siguiente ya traficas con drogas dentro del festival.
Ya podrás, el copiloto podrá salir a disparar a los coches rivales. Pero tú seguirás yendo ahí por la música, evidentemente. No sé. El juego está muy bien. Es que no tiene más. El nivel de calidad de Forza, aparte de este detalle. Con los compromisos, evidentemente, a nivel de control, es un juego mucho más arcade que Forza. O sea, los Forza principales, por decirlo de alguna manera, de Tarten. Pero se puede ajustar bastante la configuración del coche. Hay mil opciones de tuneo, se puede desactivar las ayudas de transmisión y compañía. Y la verdad es que la cosa cambia bastante, sobre todo en off-road, cuando te sales de la carretera para eso, joderle la viña a alguien. Y tiene también un cambio que a mí me gusta mucho, porque es me hace pensar en Project Gotham 4, seguramente el mejor juego de coches de la historia, que es el de la lluvia, que es una parece una chorrada, pero cambia totalmente el juego a nivel visual, cambia la experiencia, porque aquí los cambios son en tiempo real, y es muy bonito cuando empieza a llover, es muy bonito cuando llueve mucho, y es muy bonito, sobre todo, a mí es lo que más me gusta, cuando deja de llover y sale el sol, con la carretera mojada y tal. La verdad es que hay juegos de luz y estampas en el paisaje que son espectaculares. Y ahí es donde creo yo que más y mejor se consigue el efecto ese del tópico de te gusta conducir, que yo es a lo que creo que aspira el juego y que, ya digo, consigue más o menos casi siempre, pero en estos momentos lo consigue del todo. Tú, Víctor, lo has jugado también, ¿no?
No muchísimo, pero sí he podido jugar un rato, la verdad. Y me gusta muchísimo. Me gusta mucho el... No sé, el feeling de conducir. Uh-huh. Me parece que le va muy bien el mundo abierto.
Sí.
Todo está muy bien, la verdad.
A mí, o sea, de los Forza me flipa, y ya lo he dicho muchas veces, ¿eh? No soy conductor, y todo esto está basado en suposiciones y en sensaciones y en lo que se experimenta como copiloto, si queréis. Pero me gusta mucho el cómo se notan las ruedas, tío. O sea, el contacto con... entre el coche y el suelo, porque no iba a decir carretera, pero puede ser otra cosa, está muy bien. O sea, me parece muy, muy creíble. Y me gusta que lo hayan mantenido, o sea, que esa sensación se mantiene, a pesar de ser un control y un agarre y una conducción muy distinta, mucho más arcade.
Sí, la verdad es que sí. Recrea muy bien... O sea, creo que se distancia muy bien del simular cómo funciona un coche al simular cómo se siente ir en un coche, digamos.
Después, a nivel de estructura, ¿a ti, Víctor, lo que has probado te ha gustado más o igual o menos que el primer Forza Horizon?
Pues no sabría decirte, la verdad. Parecido.
Es que yo estoy en ese punto en el que estoy más por el igual que por el más. Menos no. Pero me inclino por el igual porque todavía no me ha hecho clic. O sea, el paisaje me gusta mucho, el mundo abierto me parece bien hecho, pero todavía no me lo conozco, todavía no sabría por dónde ir si no tengo un objetivo marcado en el GPS. Y en ese sentido creo que la estructura es un poco confusa, porque es más o menos libre a nivel de... O sea, tú lo que tienes que hacer, el objetivo que se te marca al principio es ganar 15 campeonatos para participar en la final de Horizon. Y hay una progresión en cuanto a, digamos, la zona donde haces esos campeonatos, porque cada X eventos hay una caravana, una procesión hacia la siguiente ciudad, la siguiente parada del festival. Y ahí sí que hay una progresión marcada, pero después los campeonatos los haces tú como quieras en función de los coches que compras o que quieres tener en ese momento, ¿no? Y entiendo lo que en su momento decía Criterion de que ya raya lo de empezar con el Volkswagen Golf y tener que jugar 20 horas para poderte comprar un Ferrari, ¿no? Aquí sí, a la media hora ya te dan un Ferrari, en plan, toma, aquí vas a poder conducir coches potentes desde el primer momento. Pero se me hace rara la progresión con eso. Me gusta poder tener los coches más potentes sin tener que jugar muchas horas, cosa que por otra parte se puede hacer en Horizon, desde luego. Pero me raya el que esté difusa la progresión. No sé, tengo que acabar de jugar porque ya digo, es ahí donde mezclando eso con el mapa y me puede hacer el clic que determinará si me gusta más que el primer Forza Horizon o me gusta igual. Que me gustó mucho, ¿eh?, el primer Forza Horizon. Y de hecho, todo el mundo dice que la localización es mejor y joder, a mí me gustó mucho la del primer juego. O sea, ruta 66 y similares.
Sí. Uh-huh. Era muy guay, la verdad. Sí, estaba un poco constreñida, digamos. O sea, creo que es mejor en el sentido de que da más posibilidades la del segundo. Pero vaya, los Estados Unidos del primero eran increíbles.
Pero también
no
aquí...
sé, lo que dices de la progresión, yo creo que, por ejemplo, ahí me vendrá ahora, Most Wanted, lo hacía bastante bien. Porque también te daba coches potentísimos desde el principio, pero digamos que como estaban estructuradas las carreras, no, o sea, no siempre tenías que usar para progresar coches tochos. O sea, no eliminaban los coches más flojos porque tuvieras un Ferrari, digamos.
Sí.
No sé. Claro, es que no juego lo suficiente como para comprender en tanta en profundidad hacer la progresión del Forza Horizon. Pero bueno, no sé.
Ni yo tampoco, seguramente. Pero... ya digo, he jugado unas cuantas horas, pero necesito otras pocas. Y no sé, tengo esas dudas.
Yo a los Horizon no he jugado, pero imagino que en los juegos de coches esto se soluciona con los eventos, vaya. Evento para tal coche. Entonces te has de ver obligado a utilizar el coche ese. Evento,
claro. No, sí.
No hay eventos en el Forza Horizon.
Sí. De hecho, tú puedes elegir en cualquier momento en qué evento quieres participar. Si resulta que has ahorrado lo suficiente, porque no hay micropagos, después del follón de Forza 5, aquí el dinero te lo tienes que ganar jugando, de momento. pues eso, tú, si te puedes permitir un coche que participe en tal campeonato, pues para allá que vas. Hay desde super deportivos GT de la hostia hasta, pues no sé, rallies de coches 290. Yo me hice el otro día un campeonato con el Toyota Celica del Sega Rally, más bien que mal. Que quise pintarlo como con las franjas aquellas verdes y rojas míticas, pero soy un negado con los vinilos del Forza. Y todavía, claro, como no ha salido el juego, todavía no hay muchos diseños para descargar y todavía nadie ha pintado el Toyota Celica. Así que, por favor, otro llamamiento, pintadme rápido el Toyota Celica porque así no hay quien viva. Pero, no sé. Sigo sin saber qué esperar de la nueva generación. Y igual esperaba un poco más de Forza Horizon en ese sentido, en como juego de nueva generación. Que también nos pasó más o menos lo mismo a ver con Forza 5,
sí.
Que apuntaba maneras, pero no era contundente. Y aquí, por tener la versión de 360 igual no, porque no la hemos visto, pero creo que sale pronto el juego.
Ayer mismo el compañero Sempere hablábamos de esto y comentó una cosa que creo que está bastante acertada, que es que el género de la conducción quizás es el que menos, de los que menos se nota el cambio que ha habido de generación. Si ya de por sí se nota poco, que esto ya es otro tema, pero que el género de las carreras, que siempre había sido como un género puntero para comprobar qué tal iban las consolas de potencia, quizá ahora se está notando muy poco. El Forza 4, por ejemplo, lo comparas con el 5, es que el 4 era increíble.
Es que en la anterior generación se hizo muy bien. Y es eso, el Forza Horizon también es que era muy espectacular. Sí. Y bueno, a ver el Project Cars que tiene que decir en todo eso.
No sé, yo creo que el cambio de generación lo estamos queriendo ver nosotros de una forma distinta a los desarrolladores.
Ya. Me parece. Sí, no, aquí, o sea, es mea culpa total, ¿eh? Aquí sí que, así como normalmente digo que no me dejo afectar por el hype, con la nueva generación a nivel de especificaciones técnicas tenía tantas ganas de cambiar que sí que esperaba más de lo que era razonable esperar.
Ya, no, y no solo por lo razonable o no que sea esperar cambios gráficos enormes, vaya, sino porque creo que se están o sea, por la tendencia que estoy detectando, más que nada, no, tampoco es que tenga en mente un estudio súper pormenorizado de cómo está la cosa, pero creo que están queriendo llevar más la nueva generación hacia experiencias sociales y formas de interconectar entre jugadores, etcétera, etcétera, que lanzarte ahora de pronto un juego que se te vaya la puta olla de los gráficos.
Ya, sí que es verdad.
O sea, igual que sí que en la anterior sí que han ido mucho a gráficos a piñón, en esta, o sea, quiero decir, todos los juegos tiran por ahí, ¿no? Por juntarte con colegas de formas más fáciles y novedosas y tal.
Sí, esto no lo he dicho, pero evidentemente también está en Forza Horizon 2.
Tú, claro, o sea,
tú puedes saltar del single player al multiplayer, digamos, sin transiciones, le das a la opción de viaje en grupo o en compañía, no sé qué. Entonces te busca la partida y te mete ahí sin pasar por tiempos de carga y demás. Y puedes hacer dos cosas, o hacer un road trip y conducir con tu amiguete al lado y disfrutar de las vistas sin más, o participar en una especie de playlist que te crea el juego, que es muy similar. No recuerdo, Víctor, si era el Most Wanted o el Hot Pursuit. No, de hecho, claro, el Most Wanted, porque era el del mundo abierto. Que, o sea, cada prueba se hacía en un lugar distinto, entonces después de cada prueba ibas al lugar donde se hacía la siguiente, ¿sabes?
Sí, como en la zona de reunión. Sí. No sé cómo se llaman, Forza, pero sí, se lo vi.
Pues es lo mismo. Y hay desde carreras hasta juegos, entre comillas, como un pilla-pilla con un coche infectado que tiene que chocarse contra los demás. Está muy bien. Me sorprendió por lo que funciona, siendo así de simple, las carreras en equipos, que se crea el equipo rojo y el equipo azul. Entonces, no se da unos puntos en función de la posición, como en un campeonato del Mario Kart o del propio Forza, sino que te dan puntos por cada coche del otro equipo que queda por detrás tuyo. Con lo cual, a la hora de sumar y a la hora de entender las posiciones, hay algunos cambios y puede haber sorpresas, y es relativamente emocionante. Está bien, me gustó eso.
Sí, a ver, en ese sentido, estuve en la presentación de Drive Club, el que fue ayer, y también va muy por ahí, muy por eso, por equipos de coches. Por lo que contaron era eso, vaya, en plan que tú tienes tu club y aunque tú no juegues, digamos, subes de nivel por lo que hacen los demás del club, etcétera. O sea, que ya te digo, yo creo que intentan ir un poco por ahí, por de nuevo el engagement y el mantenerte pegado a un juego más tiempo. Que bueno, a ver cómo les funciona.
Yo creo que están intentando vender esto como algo nuevo, y lo de los clubs en los juegos de coches lleva existiendo desde la Master System igual, ¿no?
Y lo de alternar entre lo que decías antes, entre el multijugador y la partida en solitario, también está, lo hemos visto muchas veces también últimamente.
Sí,
claro, yo no lo veo como algo viejo, digamos, o que intenten vender como nuevo, aunque no lo sea. Pero sí veo que están intentando aprovechar ciertos avances, digamos, para refinarlo, para hacerlo más fluido y más claro y más limpio y más todo, no sé. Yo ya digo que, vaya, o sea, no soy, aunque mi pasión por Destiny diga lo contrario, no soy especialmente amigo del multijugador, prefiero los juegos para un jugador. Pero bueno, a ver cómo les va, la verdad, no lo sé.
Yo creo que es una de las conclusiones. Es totalmente disfrutable, ¿eh? Forza Horizon 2 solo. O sea, creo que no. Iba a decir que no te pierdes nada, igual sí, pero que tienes de sobras con lo que ofrece el juego sin jugar con los demás. Sobre todo si te vale con los marcadores. Hay radares de velocidad, hay piques con los drivatares. No necesitas jugar estrictamente multijugador para sentirte, bueno, pues eso, picado por otras puntuaciones, y creo que le basta al juego con eso. De hecho, yo creo que hay que tenerlo si tienes una Xbox One, que es igual el exclusivo más interesante para este final de año, porque Sunset Overdrive ya veremos, y Master Chief Collection más o menos lo conocemos también. Yo creo que Forza ha cumplido, desde luego, y es de los que te reafirman en la compra de una Xbox One.
Pues muy bien, pasamos ya al otro imprescindible.
Vamos.
Super Smash Bros. Para 3DS.
Yo quiero, Víctor, lanzarte ya la primera pregunta antes de que empieces.
Dale.
¿Qué puto sentido tiene comprar la versión de 3DS y no esperar a la de Wii U?
El Ansia es una de ellas.
Vale, me parece bien.
Quiero decir, estamos ya en el punto en el que podemos reconocer el Ansia como un motivo de compra.
Si no el principal de los mayores.
Sí, pero quiero decir, la gente que nos escucha nos conoce, evidentemente nosotros nos conocemos, sabemos que tenemos un nivel de ansia alto.
Fuerte, sí.
Entonces, bueno, el Ansia es uno de ellos. Otro es que la verdad es que es un muy buen juego. O sea, no parece una versión chusca del de Wii U, como una versión rebajada para meterla en un portátil del de Wii U, sino que tiene personalidad propia. Es un juego que en ciertas cosas yo creo que va a ser mejor que el de Wii U, por lo que he probado el de Wii U. Aunque claro, es el 3DS tiene una resolución muy específica y unas limitaciones muy concretas.
Lo has dicho muy bien, ¿eh? Resolución específica.
Limitaciones concretas.
Limitaciones concretas.
Que es
la pantalla de un Nokia. Mierda, sí.
Y los botones son medio trambólicos.
Yo, Víctor, te quiero preguntar sobre eso. A mí es que el control, no sé. Después de ver las imágenes aquí, es que ya no me las tomo en serio. Las de los sticks de la 3DS que habían volado jugando al juego. Pero no sé, es que me da la sensación de que... Además, yo tengo la 3DS pequeña. Teniendo la 3DS pequeña, es mi pregunta, Víctor. Directa y clara, ¿me la compro o no?
Yo qué sé, tío.
A mí la demo me gustó, ¿eh? Yo creo que los controles sean un problema.
Se ve bastante, bastante bien en la pequeña. La verdad. Yo estoy jugando en las dos a la vez. Soy así. Y en la grande sí que es cierto que, joder, hay más espacio en la pantalla y es más fácil seguir lo que ocurre. Aunque sigue siendo más difícil que, evidentemente, en una tele en condiciones. Pero joder, yo tenía mucho miedo de eso, de que fuera el caos total y que fuera injugable totalmente. Pero está bastante bien resuelto, la verdad. El cel shading este que usan es menos agresivo de lo que parecen las imágenes. No sé si lo han rebajado, pero yo recuerdo imágenes que era aquello una fantasía. Era como como los artworks del Street Fighter 4.
Sí, sí, es que también es muy distinto el ver una captura sacada directamente de un juego de 3DS y verlo en la pantalla de 3DS.
Sí, cambia bastante. Y vaya, y aquí ya digo que el cel shading no se nota casi, pero se nota lo justo para definir bien a los personajes. Sí que es cierto que, joder, casi siempre tira la típica ayuda de ponerte una flechita y qué jugador es cada cual. Porque hay veces que Smash Bros. Ya sabemos todos cómo es. Ocurren muchísimas cosas en pantalla. Ocurren de forma caótica, muchas de ellas ni siquiera las controlan los jugadores, entonces, vaya, es un juego relativamente difícil de seguir. En lo que he escrito para Eurogamer hablaba de una vez que estuve con unos amigos y uno de ellos no había jugado a Smash Bros. Nunca y no entendía nada en absoluto de lo que estaba ocurriendo. Y era la versión de Wii en una pantalla en condiciones y bien, o sea, se veía. Yo lo entendía todo perfectamente, pero entiendo que alguien que no haya jugado a Smash Bros. No comprenda absolutamente nada. Porque entre Pokémon, ayudantes, el escenario que cambia de posición, no sé, todo es relativamente loco. Y ya digo que se lee bastante bien, es fácil de comprender lo que ocurre en 3DS, que era mi mayor miedo. El segundo mayor miedo era el control, que no es perfecto, pero es óptimo. Como mínimo. O sea, se juega bastante mejor de lo que esperaba con el botón circular este. No creo que haya que tener miedo a romperlo.
Yo tengo miedo a romperlo, Víctor.
O sea, es cierto que es un juego que te obliga mucho a hacer movimientos bruscos del stick. Pero no sé. Yo de momento no he tenido problemas y he jugado bastante. Luego, claro, está el... O sea, por lo que digo que creo que puede ser mejor que el de Wii U es porque el de 3DS, desde el principio, siempre ha dado la sensación de ser como muy Kid Icarus, en el sentido de que tiene mil hostias que hacer. O sea, no... Es muy chiflado, la verdad. No hay cosas que he descubierto porque en el menú de desafíos te aparecen como... Hay paneles también, como los de Kid Icarus, con pequeños objetivos que vas desbloqueando, o sea, vas desbloqueando como cosillas al hacerlo. Y había cosas que no sabía ni que estaban, y que era como, haz tal. Y era como, joder, ¿dónde está esto ahora? O sea, ¿dónde lo busco? Y es como meterte, hay uno en concreto que tienes que meterte en un menú, en un submenú, luego en otro submenú, y ahí está. O sea, es muy chiflado. La forma en que está diseñado el juego, y aún así, los menús me parecen... Hablo mucho de los menús de este juego, pero porque me parecen brillantes, realmente. O sea, me parece que como jerarquizan muy bien las cosas importantes. O sea, te dan a entender qué es lo importante solo con navegar por los menús. Jerarquizan muy bien la iba a decir la morralla, pero no. La cucamona de lo importante. O sea, las cucamonadas suelen estar muy escondidas. Y hay como niveles de importancia. Y quedan muy claros, vaya, en el juego. Y no sé... hay otra cosa que me ha sorprendido mucho, que es que es el mejor Mega Man y el mejor Pac-Man y el mejor Sonic.
El mejor también. Sonic, sin duda.
De los últimos años están aquí.
Ya ves.
Mega Man es acojonante. Está muy bien hecho. O sea,
el superataque de Mega Man es
de,
ya digo, yo lo vi
en, llorar,
en la demo y me hizo un poco de bis.
Las canciones también, la música de Mega Man es...
Sí, sí, increíble. Es como que tienen mucho más... Hay mucho más cariño por Mega Man aquí que,
sí,
en,
sí, 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 sí,
que en todos los Mega Man que se han hecho últimamente.
Sí, sí.
Y por Pac-Man, ¿qué decir ya?
Y ya no es que lo haga Nintendo, es que lo hace Namco. Pero otra vez, ¿no? Ese cariño contagioso de Nintendo como productora. A mí me gusta mucho, Víctor, como cuando hablas de Smash, insistes en el perfeccionismo obsesivo de Sakurai, porque es omnipresente en el juego, es flipante.
Sí, sí, sí. Todo está como muy bien pensado. Incluso, no sé dónde lo leí, en Game Informer, me parece. Había un reportaje sobre a qué referenciaba cada traje alternativo de cada luchador.
Sí.
Porque claro, o sea, Mario no son colores random. Hay uno que es de tal juego, uno que es...
Del Mario Golf.
Evidentemente Mario y Wario y Luigi, que están ahí, Mario de Fuego. Como cada cosita hace referencia a una cosa. Es un juego muy, muy de hacer conexiones para afuera, en el sentido de que al final los trofeos son como una enciclopedia de Nintendo. Que es bastante loco porque hay los trofeos que puedes coleccionar. Digamos que las series principales que están en el juego, en plan Mario, Sonic, tal, tienen una subsección en el menú de trofeos. Y está Wii Fit, claro, porque está la entrenadora Wii Fit como personaje, como luchadora.
Uh-huh.
Y mola mucho porque sus trofeos son posiciones de Wii Fit, de hacer ejercicio, y en la descripción te explica cómo hacerlas. Plan esta. Hace es esto eso, primero, eso. Luego esto, tal, no sé qué, es como un micro wifi ahí metido. Y no sé, es mucho cariño. Y también me gusta mucho porque todo lo que haces en cada sección del juego, cualquier cosa que puedas jugar dentro del juego, o poner tu input de alguna forma, se relaciona con todas las demás. Por ejemplo, si juegas al modo Smash Ventura, puedes ganar objetos que puedes usar luego en el creador de personajes, o ganas monedas, evidentemente, para comprar trofeos y para aumentar la dificultad de la senda del guerrero, que es como el tiene un controlador de dificultad rollo Kid Icarus también, de nuevo, que va como de 0 a 9 a 9.0, y según cuanto más dinero pongas, mayores son las recompensas, pero mayor es la dificultad. Luego está mi obsesión actual, que es las apuestas, que es la cosa más chiflada que he visto jamás, porque en el multijugador online hay un modo espectador que te permite ver partidas de otros, que están, o sea, partidas en tiempo real que están ocurriendo en el mundo, puedes verlas. Hay una cosa muy guay que sale como un mapa del mundo y te dice dónde hay actividad de Smash Bros. Está muy guay.
Está Japón un poco destacado, ¿no? Ahí, supongo.
Ahora está Japón, claro. Está Japón. Y cuando estás viendo partidas, antes de empezar, te pone como quiénes están jugando y puedes apostar por uno de ellos, ¿no? De una a 100 monedas. Y te pone como su porcentaje de victorias, si están en el alza o tal, a cuánto se paga la apuesta. No sé, que es como unas carreras de perros para psicópatas. Y ya, o sea, lo decía antes, ya ayer estuve igual 5 o 6 horas mirando y esta mañana me he tragado otras 2 horas de combates apostando, farmeando ahí monedas. Pero claro, las apuestas, con las apuestas ganas dinero, que luego puedes invertir en trofeos y en otras cosas. Pero aparte hay algunos combates que tienen bonificaciones especiales, en plan que te dan gorros para personalizar a tu Mii, o trofeos, etcétera. No sé, una chifladura, la verdad. También lo de la personalización de personajes parecía más tonto de lo que es, en realidad. Porque básicamente cada personaje tiene como 3 ranuras para meterle accesorios. Que algunos suben el ataque pero bajan la defensa, otros suben la defensa y la velocidad pero bajan el ataque, etcétera. Y aparte tienen modificadores especiales. En plan que el bate de béisbol, el ataque es más con el bate de béisbol, se hace más rápido, que caminas 1,3 más, veces más rápido. Y claro, o sea, si un personaje ves que te falla de tal manera, pues puedes intentar potenciarlo de esta otra y o yo qué sé, o pasar del ataque B arriba a cambio de poder hacer ataques más potentes, etcétera. No sé, es un juego complejísimo, una mole de cosas que hacer y cosas que hablar. Evidentemente, o sea, cuando estaba escribiendo el análisis, no sabía si hablar de todos los personajes o no hablar de ninguno. Al final no hablé de ninguno porque era más fácil, ¿no? Pero evidentemente se puede hablar mil cosas de cada personaje, de cómo funcionan, de cómo han cambiado respecto a las entregas anteriores. Se podría hablar mucho de los nuevos, pero por desgracia no podemos. Es por temas de embargo.
Mucha gente no lo pensaría, pero es que desde siempre Smash Bros. Es una saga de juegos, una serie súper hardcore. O sea, como juego de lucha, es súper completa y está al mismo nivel que cualquier otra franquicia de lucha, vaya.
No, y, o sea, sin duda es el juego más hardcore de Nintendo. O sea, hardcore en el sentido de que es el... Yo qué sé, Mario Kart cualquiera puede jugar y se puede divertir, pero Smash Bros. Es relativamente difícil divertirte de primeras de una forma tan visceral, digamos. O es más fácil no divertirte porque no entiendes lo que está pasando. Sobre todo si juegas multijugador, sobre todo, es muy fácil no divertirte directamente porque no sabes nada de lo que está ocurriendo. No sé. Yo lo he visto mucho mejor de lo que esperaba. Por algún motivo no tenía tan buenas vibraciones con este 3DS. Pero vaya, una vez que te haces al control y que cambias algunas cosillas que igual no te convencen mucho porque puedes cambiar la disposición de los botones para que cada uno haga lo que quiera, que está bastante bien. Está guay, la verdad. Luego hay cambios ya muy específicos, rollo cómo funcionan los agarres a los bordes del escenario, etcétera, que en este caso a mí me gusta porque digamos que si hay una persona agarrada, tú puedes agarrarte y digamos que esa persona simplemente sube arriba en lugar de poder hacer la guarrada de quedarte enganchado y que nadie se pueda enganchar ahí.
Eso está bien.
Y bueno, en fin. Es un juego más hardcore que el de Wii, en el sentido de que piensa más en la gente que juega mucho a Smash Bros. Y no pone tantas zancadillas al hardcore para intentar atraer a gente nueva. Pero aún así tiene mucho de accesible, de decir, probad esto, está bien. Y bueno, se nota en el multijugador online, que está dividido en por diversión y en serio. Que mejor, digamos que el por diversión es pachanguillas como familiares para las risas. Y en serio es como de gente que juega con el ceño fruncido y muy a ganar.
Ese es el bueno, el de las apuestas, tío.
Lo de las apuestas es un está muy bien, la verdad.
Pero otra cosa, Víctor, yo creo que está respondido lo de si tiene sentido o no. Yo, de hecho, con lo del ansia me valía. Creo que me lo voy a comprar por el ansia, efectivamente. Pero ¿no lo habríais hecho? Te lo pregunto también a ti, Albert. Si fuerais Iwata, ¿no lo habríais hecho al revés? ¿Lanzar primero el de Wii U para intentar arrastrar ventas de consolas y después quien no se haya animado a dar el paso lo tiene también para 3DS?
Totalmente.
Yo también.
Totalmente, porque es como tú tienes el de Wii U y dices, estoy tan enganchado que me gustaría jugar fuera de casa, ¿no? También me voy unos cuantos días fuera y tengo 3DS, pues continuar jugando. Sí, sí, totalmente. Es que es posible que mucha gente que se lo compre en 3DS, luego quizás se lo compraría en Wii U, pero no decidan al final.
Que puede que por comprarse el Smash en 3DS pase de comprarse la Wii U directamente.
Sí, directamente la consola, sí, sí.
No sé hasta qué punto será significativo.
Tengo curiosidad también por el tema de los
de cada eso, digo.
¿Cómo, Víctor? Didi.
Que no sé hasta qué punto el porcentaje de gente que por tener el Smash Bros. En la 3DS no se compre la Wii U habrá que tenerlo en cuenta. O sea, no sé si es una cifra significativa.
Ya, pero me parece un golpe de efecto mayor sacarlo primero en Wii U y decir que las ventas han subido un no sé cuántos por ciento.
Puede ser. Hay que ver también cómo se relacionan los dos juegos.
Ya.
Porque no lo tengo muy claro aún. Sí sé que se puede usar como mando en la 3DS. Que no es mal, no es mala noticia.
¿Para qué? Teniendo el de GameCube, tío.
Ya, desde luego, pero yo sé, si vas a casa de alguien con la 3DS y no tiene más mandos,
pues también
puedes darle ahí fácilmente.
Tengo curiosidad con los amiibos, los muñequitos que comentaba antes. Que
ya, de eso no se sabe nada.
Van a estar conectados con el juego. A ver cómo será.
Yo no esperaría nada de eso, la verdad.
Pero ¿alguna función tendrán los muñecos?
Sí, creo, pero ya decían, hacer como una IA dentro del muñeco y luego llevártela para cumplir.
Debe ser eso que comentabas, Víctor, de que si tu muñeco camina un frame más rápido y tiene el bate, el lanzamiento con el bate más fuerte. Debe ser eso, ¿no? Entiendo.
Son básicamente como inteligencias artificiales que te puedes llevar tú por ahí.
Claro.
Para que sean como o tus rivales o tus compañeros, digo yo. Cuando juegas contra otro, por ejemplo. Eso, que van subiendo de nivel a medida que juegan. Imagino que evidentemente también los podrás equipar con accesorios, etcétera. No sé.
Hostia.
Creo que ni ellos lo tienen especialmente claro.
Es que Nintendo tendría que hacer el Infinity. Ya lo hemos hablado otras veces de Nintendo y dejarse de puñetas, ¿eh?
Y ni saben siquiera cómo... O sea, porque en la 3DS se van a poder usar, pero no tiene la tecnología necesaria, digamos.
Ahora falta un adaptador.
Adaptador.
Sí, se vio el adaptador ya, y la New 3DS sí que...
Sí, la New 3DS sí, y Wii U también, pero como que no, ni han dado fechas, ni... No sé, en una presentación que hubo hace la semana pasada, pues, no, como que no se sentían muy seguros de hablar de ello. Como que no querían hablar todavía de los amigos.
Yo creo que el Smash lo han tenido que usar como excusa porque coincidía en el tiempo, pero saben perfectamente que quien se compre los amigos ya lo van a hacer para ponerlos en la estantería. Y después ya pensarán qué juego los aprovecha de verdad. Pero vaya, no creo que tengan especial prisa. Ni creo que lo necesiten, ¿eh? Porque yo el Yoshi me lo voy a comprar el primer día, vaya, del tirón.
¿El amiibo de Mario no está como una bola de fuego?
Sí.
¿No es como muy Smash?
Creo que hay los dos. ¿No? ¿Puede ser esto?
No lo sé.
Yo solo recuerdo de la bola de fuego.
Oh, igual sí. Sí que es muy Smash. De hecho, todos los amigos son muy Smash, desde luego.
Hablando de... Ya por cerrar, voy a cerrar con datos de interés sobre Smash Bros.
A ver.
Una pequeña mezcolanza de datos. El amigo de Peach tiene las bragas muy bien hechas. Como muy al detalle. Y sin embargo, en el juego no. No, o sea, tiene un agujero negro, digamos. No hay nada. Por lo que he podido comprobar.
Es un poco herencia del Mario 3D World, ¿no? Había el GIF ese, un momento del tráiler en el que Mario iba por una tubería justo detrás de Peach.
Con cara emocionado, ¿no?
Con cara de alegría, sí.
Esto es un primer dato que os lanzo.
Pero es como el amiibo, y ya se nota que entramos en la recta final del programa y desvariamos de mala manera. El amiibo de Peach no es como deliberadamente picantón. Tiene como un punto ahí de cancán.
Sí, la verdad es que es un poco de cancán. Sí,
¿no? O sea, no hacía falta levantar la falda. Lo hace porque quiere, digamos.
Sí, bueno, un poco como... No sé. Inocente, pero letal.
Claro.
En plan, te enseño pantorrilla, pero luego te...
Te doy una patada en la cara.
Pero las bragas no están bien hechas, porque sí, o sea... El que digas eso ahora reafirma un poco la teoría del picantón.
Sí, no, desde luego. Luego, sin embargo, por ejemplo, Estela tampoco tiene bragas hechas. Y sin embargo, Amy Rose, sí. El trofeo de Amy Rose, que hay muchos trofeos de personajes de Sonic, sí tiene las bragas hechas.
Ahí está la diferencia entre Sega y Nintendo.
Has ido comprobándolo, Víctor.
No sé a dónde me va a llevar esto, pero estoy investigando. A ver qué pasa.
Ves atando cabos.
¿Tienes algún trofeo del Wonderful o esos solo están en Wii U?
No tengo ninguno todavía. No sé si estarán aquí. Imagino que estarán aquí también. Pero de momento no tengo ninguno. Sí tengo, sin embargo, varios trofeos de enemigos reptiles de Donkey Kong Country.
¡Oh, Dios! ¿De cocodrilos y toda la pesca?
Sí.
Muy bien eso, ¿eh?
¿Hay algún contador de cuántos hay de trofeos?
Yo ahora mismo tengo 160 y algo, por ahí. O alguno más, no sé exactamente si he conseguido alguno entre ayer y hoy. Pero, bueno, tiene pinta de que hay bastantes, ¿vale? No parece que 160 sea ni el Ecuador. Pero bueno, no sé, eso. Detallitos, ¿no? De un juego tan detallista como este.
Bien, bien, me gusta. Estaba pensando que no tengo esto, si esto no, tampoco hoy, ¿eh?
Puedes hablar del tráiler de Dragon Ball.
Es que, claro, ya lo dije, el Like Dislike me canibaliza, tío. Estáis explotando mi formato y mi persona. Y claro, no llego a todo. Lo de Dragon Ball me lo guardo para el Like Dislike.
Si queréis podemos leer alguna pregunta.
Eso te voy a decir, Víctor. El comodín de las preguntitas, me parece bien.
Vale, voy a empezar, ¿vale?
Dale.
Las preguntitas. Esta es la cabecera de la sesión. Hay uno que pregunta, ¿haréis el directo de Bayonetta y Bayonetta 2 del que hablabais la temporada pasada? La respuesta es sí, ¿no? Digo yo.
Esto es un poco como la consulta. Nosotros lo queremos hacer. Y si Nintendo nos deja, sacaremos las urnas a la calle. No, sí, sí, entenderemos que sí. Y parece que sí podremos.
¿Tarde o temprano?
Claro, o sea, la gracia era hacerlo antes de que saliera el juego. En el peor de los casos lo haremos cuando salga. Claro, pero sí.
Habrá. Otra pregunta, así, una a lo loco. Empieza. Pinhead es el que nunca está en el podcast. ¿Por qué? ¿O es que me estoy perdiendo algo y Pinhead es el alter ego de uno de los habituales del reloj? Yo tengo que decir que el secreto mejor guardado de Pinhead es que es mudo. Por eso no, el formato podcast no le va bien. Hasta donde sabemos es así, ¿no? ¿La historia?
Sí, a mí me dijo un día que sí.
Pues no, bueno. No.
Deberíamos llamar a Pinhead, en realidad.
Sí, en algún momento habrá que hablarle.
Sí, sí.
Otra pregunta, ¿hoy hay podcast? ¿Sí? Sí, sí, amigo. Sí. Otro nos pregunta, ¿sabéis algo del multiplayer del Don't Star? Que decían que salía en verano y se muere de ganas de jugar. No sé si tú estás más enterado de esto, yo no lo sé.
¿Qué va? Yo no... Cuando se anunció el multijugador ya dije que ni me llamaba especialmente la atención lo de poder jugar con más gente. Ni me serviría de excusa para volver a Don't Star. O sea, me gustó mucho el juego, pero lo gasté, digamos. Jugué todo lo que tenía que jugar. Y ni con expansiones, ni con multijugador, creo que me apetezca volver ahí.
Ya, yo tampoco creo que volviera, pero... No sé, o sea, me parece una edición interesante.
Sí. Seguro que sigue habiendo gente enganchada ahí y esto... Seguro que serviría de excusa a mucha gente, ¿eh? Pero a mí no, y por lo tanto no he seguido más la cosa.
Y Clay son muy buena gente y les queremos mucho, así que...
Sí, yo quiero el... Tengo muchas ganas de probar el otro, ¿eh? De hecho, me lo voy a comprar en Early Access. ¿El Stealth Think?
Sí. Ahora se llama de otra forma, ¿eh? Te aviso.
Sí, es verdad. ¿Cómo se llamaba ahora?
Invisible Inc.
Eso. Sí.
Hay un artículo ahora que lo tengo aquí abierto todavía porque me lo acaba de leer sobre por qué el Early Access de este juego hizo a un tío, a un tal Austin Walker de la revista Paste, porque le hizo no tener miedo al Early Access. Es un artículo que yo quería escribir personalmente con
Nuclear Throne.
Con Nuclear Throne, sí. Al final no se me ha adelantado. Igual lo escribo. Claro. Ahora ya le puedo copiar.
Al final, bueno, no es tan raro lo de Early Access ni tan difícil de adivinar. Quiero decir, hay gente de la que te puedes fiar y gente que no. Y es muy evidente por pedigrí y por mil cosas más. Pero creo que tanto Clay como Blambeer y muchas otras, ¿eh? Creo que es muy fácil y muy evidente saber a qué Early Access puedes saltar sin miedo.
Sí,
y en esos casos es recomendable hacerlo.
Sí, la verdad que sí. Joder, con Nuclear Throne me ha encantado seguir el desarrollo, la verdad. Y ver cómo metían cosas y cómo cambiaba el juego en función de cómo jugaba la gente, no sé. Me ha gustado mucho.
Yo eso lo viví ya con Don't Starve, precisamente, y la verdad es que es una experiencia muy buena. Puede quemar, hay que saber cuándo parar. Yo, de hecho, a Nuclear Throne ya me prometí no jugar más hasta que no saliera el juego final. Pero sí está muy bien.
Otro nos pregunta, ¿cambiaríais Bayo 2, imagino que se refiere a Bayonetta 2, por Phantom Pain sin pensarlo y lo sabéis, sí o no?
Yo sí, sin duda.
¿Y cambiarías Bayonetta 2 por Phantom Pain?
Claro, tío, estoy sudando muchísimo ahora mismo. No sé.
La pregunta más... y Phantom Pain a la vez.
Pero es la pregunta más difícil que me han hecho nunca, creo yo, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí, Pep. Después de ver el lobo ese que ha salido ahora.
Yo creo que no. Después del 10 en la Edge, estoy como motivado, muy motivado.
Yo no me fío nada de la Edge. Buah.
Si es la única revista buena.
Bueno, o sea, anda.
Tú verás. Así te va. Perdiendo los cara a cara. Mira, por goleada.
Anda, déjate.
Precisamente uno pregunta, dice, preguntita. ¿Es lo del lobo de Metal Gear Solid 5 lo más bonito, entre paréntesis, kawaii, que ha pasado en la historia de los videojuegos.
Sí.
XD.
Sí.
Sí, sí.
Sí, ¿no? O sea, podemos decir que sí.
Fíjate si sabe Kojima. Es un tío que sabe demasiado. Que no le pone el parche al lobo cachorro. Porque sabe que ahí nos moriríamos no. todos.
Sí, sí,
o sea,
sí.
una cosa o la otra. O cachorro o con parche. Pero las dos a la vez.
Sí, sí, habría
jugar a ser Dios.
Es un detallista el tío. Sí,
sí. Hay una línea de pensamiento, como una corriente crítica, que surge de este lobo, que dice que en algún momento el lobo va a morir.
No, hombre, no.
Bueno, como que va a ser sí. un momento de drama.
Podría ser, ¿no?
A mí sí me recuerda mucho al momento Futurama con el perro. Que es posiblemente lo más trágico que se ha hecho jamás en la televisión.
¡Qué gran capítulo!
Y no sé, no puede ser un golpe duro.
Pero es muy... Parece el Phantom Pain, y entrando a la sección Phantom Pain. Un juego muy de sidekick, ¿no? De patada lateral. Como el Rising. Porque...
Sí, la verdad es que hay muchas patadas laterales ahí.
Estaba Quiet como personaje al que darle órdenes. Parece claro que al lobo también podrás darle órdenes para decir distráeme este, ataca al otro. Es curioso. No sé... O sea, meter a un acompañante en la infiltración es arriesgado. Pero bueno, también dijo Kojima que podrías no encontrarte a Quiet, así que podrás no encontrarte al lobo, digo yo.
Y podrás... Evidentemente vamos a ir todos a buscarlo.
Claro. Y a Quiet también. A ver, ¿de qué estamos hablando?
Otro nos pregunta, bueno, esto es más como un ataque hacia ti. Pone Robles. Robles no está, pero bueno, está al ver. ¿Le puedes dar una colleja a Pep de mi parte? Es por no poner nunca las canciones que salen en el podcast.
Hostia, nunca es una vez, tío, me las dejé, las voy a poner, las tengo todavía en el escritorio.
Sí, lo he dicho más que nada para que te acuerdes.
Sí, bien, bien, bien hecho.
Otra pregunta, ¿cuál creéis que será el juego que salve las navidades?
¿Cómo?
El juego que salve las navidades, como el anti-Grinch.
Kiss.
¿Cuál?
No, es una tontería.
¿Cuál es el juego de las navidades?
Hombre, Bayonetta 2, ¿no? Empieza, de hecho, con un Santa Claus.
¿Qué mal estáis sobre Bayonetta todo el puto día?
No, no, pero es verdad, ¿es un juego navideño o no, Víctor?
Es la jungla de cristal de los juegos, podemos decir.
Bueno, está todo dicho ya, entonces.
Ya está, no sé si no hay que decir nada más.
Hemos respondido esta pregunta y todas las que puedan venir después, ya.
Sí, el resto ya... Van todas así. Son todos iguales. No sé. Otro nos pregunta si el Puy se pasará a youtuber con videotutoriales sobre tuneos de mandos de Play 4. Esto es un tema que la gente se ha interesado, ¿eh?
Es una posibilidad que se ha hablado. Pero...
Podríamos...
No sé si YouTube es el mejor formato. Yo haría un documental sobre eso.
Hablando de documentales, la gente nos pide que recomendemos cosas off video game, digamos. Y yo quiero recomendar un documental que no sé si ha salido. Yo no lo he visto todavía, he visto el trailer nada más. Que se llama Meet the Hitlers. Que parece el mejor documental de la historia porque va de gente que se apellida Hitler. Ahora. O sea, cómo llevan su vida apellidándose Hitler.
¿Eso es lo que salía en el artículo de Vice?
Sí, efectivamente.
No lo leí, pero...
Va sobre esto. Claro. Lo recomiendo, Meet the Hitlers. Buscadlo, vedlo y apreciadlo. Pues... Y la última pregunta que voy a leer. Pone pregunta especialmente para Pep. Ya la he dicho, pero bueno, es para redundar un poco en este tema. ¿Es o puede ser el perro de Metal Gear Solid 5 lo mejor de la vida?
También sí, otra vez.
No es un perro, técnicamente.
Pero yo, o sea...
Un canito.
Yo creo que está bien llamarlo perro, ¿eh?
Por lo del mejor amigo del hombre, igual.
Claro, y por lo que tiene de domesticación. Es una historia muy bonita. Snake es un animal salvaje también. Pero la sociedad un poco lo domestica, ¿no?
Sí, 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 un poco sí.
Kojima lo domestica, incluso. La sociedad domestica a Kojima. En cualquier cosa de Metal Gear...
Estamos sacando lectura...
Hay como mínimo 4 niveles de lectura. O sea... El botón de agacharse, 4 niveles de lectura ahí. Luego ya cada uno tiene que buscarlo, ¿no? Pero están.
Sí, muy bien, muy bien. Kojima, la verdad es que... A ver qué hostia hace.
Yo instintivamente lo llamo perro, también. Y lo voy a llamar perro siempre.
Yo lo voy a llamar lobo. Un poco por ese salvajismo, ¿no? Que
ya,
es el nivel de lectura. De Big Boss domesticando a un lobo. Es como... No, nada... controla la naturaleza. Pero de los minions me gustan mucho por eso, ¿no? Como porque puedes controlar ya gente, digamos. O sea, puedes dar órdenes. Te vas haciendo un jefe.
Vicepresidente de Konami, otra vez.
Volvemos
a Kojima.
Ahí está la otra lectura.
Claro.
Pues bueno, yo creo que ya hemos agotado las preguntas, un poquito.
Yo creo que hemos agotado el programa ya, porque hemos hablado de Bayonetta, hemos hablado de Phantom Pain y todo lo demás se me ha olvidado ya.
Sí, o sea, sí, lo bueno ya está.
Lo hemos hecho bien. Algo bien hemos hecho. Y de bueno. Destiny, a ver, no me mires así. También hemos dicho cuatro cosas del Destiny.
¿Qué manías con el Destiny?
Anda que no, es que... Bueno.
Aquí pues el bueno, hombre que ha jugado 50 horas al Destiny.
Yo tengo que jugar al Destiny un ratito.
¿Tienes que ir a farmear?
No, yo ya no farmeo.
Yo ya dije que no estamos jugando lo suficiente y se nos va a ir la reina. Y el día 7 de octubre todos a llorar.
Se te dirá a ti, macho. Yo ya he hecho como dos misiones.
Sí, ¿qué te han dado? ¿El mismo casco tres veces?
Pues sí.
No hay un juego más troll, ¿eh? Me cago en... En fin.
Pues bueno, vamos cortando, ¿no?
Sí, nosotros volvemos la semana que viene. Ya supongo que ha quedado claro. Esta semana ni éramos muchos, ni teníamos mucho. Pero preferíamos no fallar el segundo programa. Y la semana que viene estarán Xavi y suponemos que Puy también. Y haremos esto un poco más coral. Y volveremos a hablar de Bayonetta 2 y de Phantom Pain. Y de alguna... No sé qué más. Yo en el guión, Albert, solo tengo apuntado Bayonetta 2 y Phantom Pain.
A partir de aquí,
luego improvisamos.
Improvisar.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Every kiss you see on a time.